El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Te vas a quedar en el Real Madrid?
¿Es? ¿Me voy? Repite, Clara.
¿Te vas a quedar en el Real Madrid?
¿Sí me voy a quedar en Madrid?
Sí.
Sí, por momento estoy aquí, disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
¿Te vale, Clara, o le apretamos un poquito más?
Me vale.
Pues no solo a Clara, nos va a tener que valer a todos. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido a este Enfoque del Deporte, porque esta tarde Marca le ha dado su premio Marca Leyenda a Karim Benzema. Y claro, con todo lo que se está hablando estos días de si se va, no se va, se va a Arabia Saudí y se despide del Madrid, había una expectación brutal, porque se suponía que hoy, si no de palabra, al menos con un gesto, con una cara, iba a dar alguna pista. Pero por más que lo han intentado en Marca, con un niño, con un rapero, con preguntas más o menos directas, no ha habido forma de sacar una respuesta nítida. O al menos sí, han sacado una, pero es desconcertante. Enseguida vamos a ir a ese lugar, al Casino de Madrid, en la calle Alcalá, y está Carlos Rodríguez, que nos va a dar más detalles. Pero antes, Rodrigo y yo te contamos lo imprescindible para estar al día.
La posible salida de Benzema está causando un terremoto en Madrid, pero su epicentro está en Arabia. Nuno Espíritu Santo, que sería su nuevo entrenador en el Al Ittihad, ya ha hablado con el delantero francés, y el ministro de Deportes saudí no niega que Benzema y Messi vayan a llegar a su liga.
Esperen hasta que se haga oficial, pero se ha retrasado. No se retrasó, acabamos de terminar la temporada. Benzema, Messi vienen, esperamos hasta que se haga oficial. Cuando preguntamos al presidente del club, dicen que no sabe nada, por eso le preguntamos como ministro de Deportes. Como os acabo de decir, los clubes lo van a hacer oficial y en el momento adecuado.
Benzema no es el único madridista que puede marcharse del Real Madrid. Marco Asensio está a un paso del Paris Saint-Germain, que ha tomado la delantera al Aston Villa en la puja por el futbolista.
Bueno, lo que sí parece un capítulo ya cerrado es lo de Leo Messi, al menos con el PSG. Se despide del equipo francés el sábado en el Parque de los Príncipes ante el Clermont. La opción del Barça se aleja, pero el presidente de la Liga, Tebas, no termina de darlo por perdido.
El FC Barcelona sabe los esfuerzos que tiene que hacer, se conocen perfectamente las normas y en breve yo creo que tendrán respuesta sobre el plan de viabilidad, ¿no? Yo creo que ellos son conscientes, y no sé si será Messi o quién será, ¿no? Algún jugador incorporarán si salen los que tienen que salir y se ahorran lo que se tienen que ahorrar.
Al margen de Benzema y de Messi, el otro nombre del día es el de Mendilibar. Hace dos meses estaba en el paro y hoy es campeón de la Liga Europa. Su éxito se ha basado en la experiencia que le otorgan sus 62 años y en su sencillez.
Para un entrenador que le ha tocado la tómbola el venir a Sevilla, ¿no? Y ganar la Europa League y hacer los partidos que hemos hecho, pues bueno, no está mal, ¿no? Estoy contento por club también, que estaban pasándolo mal cuando llegamos aquí y bueno, hemos hecho algo grande y bueno en el que pueda repercutir para bien del club. Estoy contento por un poco por todo, por mí también, ¿no? Es el mayor trofeo que he ganado, ¿no? Una Europa League.
Acaban de comenzar en Sevilla los actos de homenaje al campeón. El acto central será a las 10 de la noche en el estadio. Cuando acaben los festejos, el club deberá tomar una decisión: o renueva al de Zaldívar o hace valer el acuerdo que tiene con Andoni Iraola.
Hay maneras de ganar y maneras de perder, que diría casi la canción, y Mourinho ha vuelto a elegir la peor. No dejó de protestar durante todo el partido anoche en la final de la Europa League. Mostró su hartazgo con el club en la sala de prensa y ofendió a los árbitros ante los periodistas. Dijo que parecían españoles. Y también voces e insultos en el parking del estadio en dos idiomas.
It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man. Quiero hacerte esta puta parte de dire que lo es. Puta vergüenza en la puta face.
Y algunos futbolistas del Atlético de Madrid van del campo de entrenamiento a la mesa de operaciones. Ayer Jiménez se sometió a una artroscopia, hoy Carrasco se ha operado la nariz. Simeone cerrará el curso en Villarreal con Lemar y Marcos Llorente. Reguilón mantiene la titularidad en el lateral izquierdo.
El Getafe está solo a 3 días de su gran final. Luego estaremos en el interior de una peña azulona que está ultimando los preparativos para el viaje el domingo a Valladolid. La Liga ha denegado la opción de instalar una pantalla gigante en la ciudad, como había pedido el Ayuntamiento, para seguir el partido. El Rayo, por otra parte, acabará la temporada en Mallorca. Iraola quiere despedirse con el séptimo puesto que daría acceso a Europa. Incluso el octavo irá a la Conference si el Sevilla no se clasifica entre los siete primeros.
Baloncesto, el Real Madrid se medirá al Juventud en las semifinales de la ACB. La serie al mejor de cinco empieza el martes y los de Chus Mateo tendrán el factor cancha a favor.
Es un equipo muy complicado, un equipo que juega muy bien al baloncesto, con un gran entrenador que les ha hecho jugar francamente bien todo el año y que se conocen perfectamente, así que será difícil también.
Tenis, Carlos Alcaraz ya tiene rival en la tercera ronda de París. Será mañana el canadiense Shapovalov, número 32 del mundo. El murciano se ve capaz de repetir en Francia la hazaña de Nueva York.
El pensar que soy capaz de hacerlo, eso es, para mí es lo más importante. Por más que vengan problemas, por más que sean muy exigentes los partidos, sé que puedo gracias a lo que pasé en el US Open. Yo creo que eso es lo más importante.
El otro español en liza, Davidovic, se va a medir mañana a Djokovic, nada más y nada menos. Hoy ha caído Aliona Volbova y mañana Sara Sarribes se mide a Rybakina.
Fútbol sala, hoy ha estado en el partido de la una Pola, jugador del Inter Movistar. El sábado empieza la serie de las semifinales de la Liga ante el Barça.
Inter tiene que estar en competición europea, Inter tiene que estar levantando títulos, eso es lo que tiene que ser Inter, ¿no? Y somos dos clubes que estamos hechos para ganar títulos, sé que es muy difícil, pero el objetivo está claro, y es ganar la Liga.
Y Fórmula 1, este fin de semana es el Gran Premio de España, favoritos los Red Bull, Fernando Alonso quiere su victoria 33 en casa.
Yo creo que en la Fórmula 1 el coche es lo más importante. Yo soy el mismo que el año pasado, no podía luchar por podios y ahora este año llevo 5 en 6 carreras, ¿no? Hay que ir a por la 33, luego 34.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Pues hoy no, va a haber que esperar o a mañana o ya el mismo domingo para saber si Karim Benzema se queda en el Madrid, renueva o se marcha definitivamente a Arabia Saudí y coge el dinero. Porque hoy, como te contaba al inicio, Marca había preparado un evento que ya tenía una fecha cerrada mucho antes y que Karim Benzema y el club han respetado, que era la entrega del premio Marca Leyenda, el que le da el periódico a las grandes personalidades del deporte. Evidentemente Benzema se lo ha ganado sobradamente con sus 25 títulos. Bueno, el caso es que iba avanzando el acto, los discursos, los reconocimientos, los vídeos con sus goles, y todo el mundo esperábamos el momento en el que le dijeran, bueno, ¿qué? ¿Te vas o te quedas? Y el momento llegó.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
Hablar de...
Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet.
Y lo ha dicho muy serio, un pelín cortante. ¿Por qué voy a hablar del futuro? Eso lo dice Internet y la realidad no es Internet. Hola, Carlito Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, estás en el lugar de los hechos. A ti esa frase,
¿sí?
No sé, ¿qué feeling te da? ¿Qué pistas?
Bueno, me quedo un poco como estaba, porque entiendo que si tuviera claro que sigue en el Real Madrid, no hubiera tenido ningún problema en reconocerlo abierta y públicamente. Hay que recordar que él tiene automáticamente firmado otro año con el Real Madrid, consecuencia de su victoria en el Balón de Oro del año 2022. Eso automáticamente una cláusula le otorga otra temporada con el Real Madrid que ya tiene. Por tanto, efectivamente, si se muestra tan rotundo porque sabe que su futuro lo tiene firmado con el Real Madrid, no hay mucho más que decir. Pero insisto, Nacho, yo creo que a todos los que estábamos presentes en el acto, más allá de verle tranquilo, porque él estaba tranquilo, lo ha pasado bien, lo ha disfrutado, la verdad que se le ha visto muy, muy, muy emocionado en algunos momentos y muy reconocido por todo lo que se le ha brindado esta tarde. Pero insisto que si tiene muy claro, muy claro, muy claro que su futuro es continuar una temporada más en el Real Madrid, entiendo que hubiera despejado cualquier tipo de duda. Y lo cierto es que esas dudas todavía planean en el aire.
Bueno, vamos a ver, si realmente al final se va a marchar, lo lógico también es que tenga pactado con el club cómo y cuándo decirlo.
Sí.
Y hoy no era el sitio. A Marca le hubiera encantado, a todos nos hubiera encantado que lo hubiera aclarado, pero no era el sitio.
No, evidentemente, esto está claro. El Real Madrid, si tiene que despedir a una leyenda del club como Karim Benzema, lo tiene que hacer, lógicamente, dentro de lo que son sus protocolos, por así decirlo. Una despedida que, si se produce, empezará el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, en el último partido de Liga frente al Athletic Bilbao. A quien también hay que decir en este sentido, Nacho, que más allá de si se va, más allá del acto que le pueda preparar el Real Madrid y que pueda ser similar al que hemos visto estas últimas temporadas, por ejemplo, con Marcelo o con Sergio Ramos, rodeado de sus trofeos, de sus familiares, de sus amigos, Benzema es un tío peculiar, es un tío introvertido, tiene un carácter huidizo y no es muy amigo, yo creo, que de grandes alaracas y de este tipo de despedidas a lo grande. Así que ya veremos si se va, como digo, cómo se gestiona, pero bueno, en cualquier caso tiene que ser el Real Madrid el que lo deba ordenar y decidir cómo se establece.
En donde sí ha estado más cómodo ha sido cuando le ha tocado hablar de su fútbol, de cómo ve él el fútbol, de si es un delantero, no lo es un creador de fútbol, es un goleador, no lo es. Ahí Benzema se ha explicado mejor.
Yo creo que no es, a mí no es 9 o 9 y medio o 10, es, digo, saber jugar fútbol es, yo intento siempre hacer cosas que porque delanteros piden delanteros meter goles, pero yo me gusta más otra cosa, porque meter goles, lo sé hacer, meter goles, 40 goles, lo sé. Lo que quiero en el fútbol, porque amo el fútbol, porque me gusta el fútbol, es lo que puedo hacer en el campo, movimiento, asistencia. Y yo creo que, no te voy a decir soy único, porque no, pero en mi sitio y lo que hago, intento hacer cosas que no se ven en otros delanteros.
Claro, una vez has ganado todo en el Real Madrid, has ganado el Balón de Oro, esa Champions tan especial, uno se pregunta, ¿y ahora qué?
No, muy orgulloso, como te he dicho antes, de mi trabajo. Y disfruto, como he dicho hace tiempo, disfruto cada entrenamiento en Madrid, cada partido y lo que es el más importante, disfrutar. Y que no, cuando voy a Valdebebas a jugar, para mí no es un trabajo, porque el día que es un trabajo, no quiero más.
Ese día llega.
El fútbol es disfrutar como niños y para mí es así y tengo en mi cabeza como un niño, entonces disfruto cada vez en Madrid.
Tengo mi cabeza del fútbol como lo tiene un niño, Carlos. Es verdad que él siempre ha tenido ese punto, no digo infantil, pero casi ingenuo, ¿no? De pensar, bueno, yo no me limito a lo que me piden hacer, yo quiero ser un futbolista diferente, quiero soñar con otro tipo de fútbol.
Sí, incluso ya relatando un poco lo que fueron sus inicios, ¿no? Cuando, que hoy ha sido además recordado en un par de ocasiones, el viaje de Florentino a Lyon, a su casa, para charlar con él, para hablar con su familia y para, bueno, convencerle de que viniera al Real Madrid. Pues desde aquellos instantes yo creo que Benzema siempre ha mantenido un poco ese fútbol que tenía en la cabeza cuando solamente era un futbolista de 21 años y que, como él ha dicho luego, pues será cuestión de ser algo diferente y sobre todo de ser fiel a lo que él entiende como su fútbol. Y afortunadamente es algo que no ha perdido y por eso seguramente ha llegado a ser tan especial y un futbolista único.
Cuando mejor se lo ha pasado en el acto de esta tarde de Marca ha sido cuando le han puesto delante de un grupito de niños vestidos del Madrid, de la selección francesa o del Olympique de Lyon, de las tres camisetas que ha vestido, o cuando también incluso ha aparecido un rapero.
Bruno, ¿qué le preguntamos a Karim Benzema? Un aplauso para Bruno para empezar, por favor.
Benzema, ¿cuáles consejos me puedes dar para ser tan bueno como tú?
Consejos, solo disfrutar del fútbol todos los días y que tú tienes que estar arriba, no como yo, como tú, porque tú con el trabajo, escuchar a tus padres y siempre todos los días con un balón, solo en casa también puede llegar arriba con el trabajo.
De todos los goles que has marcado, ¿cuál es tu favorito?
Como he dicho antes, el primero aquí en Bernabéu y si no, un otro, vamos a decir la Panenka contra Manchester City.
¿Qué pensaste en ese momento, Karim? Bueno, aplauso primero. ¿Qué pensaste en ese momento, cuando con el resultado como estaba el partido, que estaba complicado, y tú dices, bueno, a mí me da igual?
No, pensaba que es el día. A veces tiene cosas aquí, intuición, y yo pienso solo eso en mi cabeza. Cuando cojo el balón, dicho, hoy lo voy a hacer.
¿Te vas a quedar en el Real Madrid?
¿Es? ¿Si me voy?
Repite, Clara.
¿Te vas a quedar en el Real Madrid?
¿Si me voy a quedar en Madrid?
Sí.
Sí, por momento estoy aquí, disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
¿Te vale, Clara, o le apretamos un poquito más?
Me vale.
Y eso es algo que repetiré. Me encantó tu hat-trick al PSG, que eres el mejor delantero que veré. Y de parte de todos, Benzema, quédate.
Y así ha acabado más o menos el evento, Carlos. Bueno, ahora la duda es de saber qué va a pasar el domingo en el Bernabéu con él y con otros cuantos, ¿eh?
Sí, evidentemente, porque evidentemente lo de Benzema es lo más llamativo. Estamos hablando de la estrella.
Te pierdo, Carlos. Te pierdo. Te perdimos. Bueno, gracias en cualquier caso. Pero hablaba de otros casos, porque claro, falta saber, y se va a saber ya, qué pasa con Nacho, qué pasa con Asensio, qué pasa con Ceballos. Es que la historia puede ser larga, ¿eh?
Y cada caso, además, es un mundo y tiene sus condicionantes, sí. ¿No? Y sabemos que este tipo de traspasos no es lo que a veces parece a primera vista. Lo de Asensio parecía que estaba hecho con el Aston Villa y no, se mete no. El Paris Saint-Germain por medio, ¿no? Al final hay muchos capítulos que escribir y creo que puede ser definitivo también lo que veamos este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. Ajá. Si es la despedida de alguno de ellos, seguro que hay gestos, más allá de luego sí. Cómo vaya a estructurar el club su salida, con qué actos de homenaje, pero ahí creo que vamos a tener la señal clara de quién se queda y quién se va.
Seguro que no acierto, pero tengo la impresión de que de ahora hasta el domingo, no news.
Me parece que no y creo que debe ser así también, ¿no? Uh-huh. Hay que acabar la temporada de la mejor manera, despedirse uh-huh. bien del Estadio Santiago Bernabéu y antes de las vacaciones y seguramente de que se concentre la selección española, pues aclarar todos estos asuntos.
Cierra la temporada también el domingo el Atlético de Madrid, pero no lo hace en casa, lo hace en Villarreal. Y al Atleti no se le van cayendo para el futuro, se le van cayendo a corto plazo. Porque vamos a ver, Ricardo, con quién puede contar el Cholo el domingo para completar un once y el banquillo.
Son varias las bajas que tendrá el Atlético para el partido frente al Villarreal. A las ya habituales de Oblak, Reinildo y Memphis se suma De Paul, que cumple ciclo de tarjetas. Jiménez, que se ha sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda para estar al 100% en la próxima pretemporada. Y puede que Carrasco, el belga, ha pasado hoy por el quirófano para una intervención en la nariz y así corregir unos problemas respiratorios que le han incomodado los últimos encuentros. No está descartado, pero es poco probable que juegue para evitar golpes en la zona. Recupera el Cholo a Llorente y a Lemar. Al francés, de hecho, lo está probando el técnico como titular de cara al partido de Villarreal. Un once que podría pasar por Gavrich en la portería, Nahuel, Savic, Bitzel, Hermoso y Reguilón en defensa, con Saúl, Coque, Lemar en el centro del campo, Griezmann y Morata arriba.
Y en Getafe no pasan las horas, ¿eh? No hay manera de que llegue ya el domingo a las 9 de la noche la cita en Pucela, con esa ansiedad, pero también con la ilusión de pensar que va a ser el día importante, el día bueno. Lo están preparando los poco más de 600 aficionados del Geta que van a poder viajar. Vámonos a meter en la Federación de Peñas del Geta, en la sede de las Peñas del Getafe. Ahí está Santi Acedo. Hola, Santi.
Sí, hola, ¿qué tal, Nacho? Pues aquí estamos con unos integrantes de la Peña Unión Azulona que van a viajar este domingo a apoyar al Getafe en Valladolid buscando la salvación y están completamente convencidos de que lo van a conseguir. Tengo aquí a Adri, que fue el primero en la cola del estadio para sacar las entradas para el viaje. Adri, cuéntanos.
Sí, así fue. Fui el primero. Desde las 9 de la tarde estuvimos haciendo cola ya, porque estaba con mi hermana en casa y era la incertidumbre de a ver si nos iban a adelantar, si nos íbamos a... iba a llegar más gente a la cola y nos íbamos a quedar sin ellas. Y nos presentamos a las 9 de la noche hasta que por fin pudimos conseguir las entradas.
¿Al final cuántos vais de la peña?
Somos alrededor de 40 peñistas y vamos 18.
Bueno, pues aquí tengo a Isa también. Me decís que no vais a salir por la mañana, sino después de ver al Getafe B, que también se juega el ascenso.
Claro, vamos a las 11:30 a la Ciudad Deportiva Fernando de los Santos, ¿se llama, no?
a ver el partido del Getafe B, que estamos ahí para ascender, que ya si ganamos estamos otra vez en un acceso de preferente.
Y después el viajecito cantando para calentar la voz, ¿no?, en Pucela.
Hombre, cantando, animando a tope a los chicos. Somos el jugador número 12 y se nos tiene que notar.
Oye, aunque al Getafe le puede valer hasta perder para salvarse, me imagino que nada de eso, ¿no?
No, al Getafe no le vale perder, al Getafe le vale ganar. Le vale perder, pero nosotros queremos que gane. Y tienen que dejar lo que tienen que dejar en el campo.
Bueno, y estoy también con Manuel, que es uno de los más antiguos socios aquí de la Peña, getafista desde el año 77.
En el año 77. Y ha visto muchas cosas de Getafe, desde, ya digo, muchos años. Con dos, como se dice, dos huevos, hablando más, para que ganar.
Y sobre todo, animando, porque Nacho, escuchar qué canto de guerra tienen preparado para este domingo en Valladolid.
¡Olé!
Ojalá, y el Getafe no se vaya de primera. Necesitamos al Geta, evidentemente, entre los mejores. Bueno, vamos a abrir nuestro Zoom, que ya está por aquí, Marciel. Se juntan los dos Rodrigos, y si se juntan los Rodrigos viene historia interesante, que une un poco todo, ¿eh? Éxito, racismo, en fin. Va, adelante, Rodri, cuando quieras. Well, some of the crowd are on the pitch.
Ahora que el Sevilla ha vuelto a conquistar Europa, traemos al Zoom a un jugador que entró en la cantera del Pizjuán con 12 años, aunque forjó su leyenda en el fútbol europeo en un equipo de ensueño, el Arsenal de los Invencibles. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es momento de hacer balance de la temporada y una de las noticias más sorprendentes ha sido el año del Arsenal. También el curso termina con el debate del fútbol y el racismo sobre la mesa. Nuestro protagonista bien sabe lo que es lidiar con esta lacra en el terreno de juego y bien sabe también lo que es formar parte de un equipo de época. Un grupo londinense como Led Zeppelin nos sirve para ambientar el relato de una historia única, la de Lauren, un futbolista que brilló con luz propia en el mejor Arsenal de la historia, del que se cumple la próxima temporada 20 años desde su año de los Invencibles, con Arsène Wenger a la cabeza.
El Arsenal con Lauren como pieza clave en el lateral derecho ganó la Premier League sin perder ningún partido y a su palmarés, al de Lauren, se le suma otra liga más, 4 FA Cup, 2 Community Shield e incluso una medalla de oro olímpica con Camerún y 2 Copas de África.
Lo principal es el equipo, ¿no? Es decir, tenemos una plantilla brutal con jugadores de ensueño como son Patrick Vieira, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Lehmann. Ese elenco de futbolistas va a ser difícil volverlo a ver. Es el estilo de juego, el legado que se dejó en ese estilo de juego. Es decir, esa mezcla de posesión con transiciones rápidas. Y luego que fuimos capaces de lo que es el mantener ese equilibrio. Es decir, ofensivamente éramos muy buenos, con laterales muy profundos y que daba muchísima amplitud, con mucho vuelo. Y luego en el centrocampo, un centrocampo que tenía un buen manejo de balón, un puntito de agresividad que se requiere para el fútbol inglés, con dos centrocampistas de box to box. Adelante tenemos una calidad brutal.
Lauren nació en Utrera, criado en el fútbol base andaluz, mantiene su vínculo con su Andalucía natal, donde reside ahora y también es ilustre comentarista de televisión, además de formar parte de las leyendas, por supuesto, del Arsenal. Su visión sobre el actual club Gunner es muy clara.
Los Gunners de Arteta han logrado disputar hasta casi el último día la Premier League después de muchos meses como líderes por encima de proyectos con bastante más presupuesto y con un equipo cargado de juventud.
El Arsenal de Arteta, yo creo que las prestaciones de esta temporada yo creo que han estado por encima de lo esperado, ¿no? Es decir, este es un equipo muy joven, con una estrategia de crecimiento para poder competir con los grandes de la Premier y estar ahí arriba. Y yo creo que se ha acelerado ese proceso. Es decir, hay futbolistas jóvenes como son Odegaard, al igual que Bukayo Saka, al igual que Martinelli, Trossard. El Arsenal, este grupo joven, al igual que el portero Ramsdale, han rendido muy por encima de lo esperado. Es decir, este equipo era para quizás para estar compitiendo e intentar ganar la Liga la temporada que viene o la siguiente. Y por lo tanto yo creo que el crecimiento ha sido inesperado y por lo tanto la temporada, bajo mi punto de vista, ha sido un éxito.
Jugador negro, Lauren también soportó durante toda su carrera episodios racistas y es una voz muy autorizada para comparar el trato del racismo y el fútbol en los últimos 30 años, tanto en Inglaterra como en España.
Lauren jugó desde 1995 en el Utrera, Sevilla B, Levante, Mallorca, 6 años en el Arsenal, el Portsmouth y un final de carrera en el Córdoba. Su mensaje es claro.
El chaval ha sido brutalmente asediado de forma racista en muchos campos antes del inicio de los partidos y evidentemente eso le afecta y eso no se puede permitir. Eso es una parte y la otra, que yo creo que hay una pasividad en los jueces y en las autoridades que tienen la potestad de poder cambiar esto, tremenda. Es decir, ha habido muchas denuncias tanto de la Liga como del mismo Vinicius y no se hace absolutamente nada, lo guardan en un cajón y no pasa nada. Y esto se iba produciendo con Dani Alves, con Roberto Carlos, con Samuel Eto'o. Primero hay que decirlo alto y claro. La sociedad española no es racista. España no es un país racista. No menos cierto es que los que tienen la potestad de poder cambiar estas cosas no hacen absolutamente nada.
Habla evidentemente del caso Vinicius. Es una importante reflexión de un futbolista que lo fue todo en Inglaterra y al que agradecemos su presencia en el Zoom porque, desde luego, su experiencia es muchísima.
Lauren también dice que en la sociedad española hay gente que pasa muchas necesidades y que si escuchan ese mensaje de odio cuando salen o van a un estadio de fútbol es por lo que han visto en los medios y los campos. La denuncia, el único camino, Marcial.
Y un lujo, desde luego, con un jugador que va por con las Arsenal Legends, ¿no? Por todo el mundo y que su cercanía pues nos encaja perfectamente para hablar no solo de fútbol, sino de cultura y sociedad, como es el Zoom.
La semana que viene más.
Gracias.
Cueto, cierras tú desde Telemadrid.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Benzema, Marco Asensio o los problemas del Barça por el caso Negreira van a ser los principales temas del programa. Además, podrán ver cómo es por dentro el Museo Legends, el más grande del mundo dedicado al fútbol que se ha inaugurado hoy en Madrid en la Puerta del Sol. Un recorrido por la historia del fútbol para que el público disfrute con algunos momentos inolvidables como el Mundial conquistado por la selección española en Sudáfrica. No se pierdan la historia del futbolista Amílcar. Tuvo que marcharse de Ucrania por culpa de la guerra y ahora con 22 años busca equipo en Madrid. Su gran ilusión se truncó justo el día de su cumpleaños. Todo como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid.
Y ahora aquí sigue la información en El Enfoque. Gracias por la compañía. And all of my witnesses keep turning up.